El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como es habitual, con nuestro historiador de cabecera, Diego García Jiménez. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás?
Hola, Mario. ¿Cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa semanal y esta vez con cabina llena.
Sí, me doy cuenta. Esto parece Transmilenio en hora pico.
Algo así. Pero bueno, la idea es precisamente tener un programa un poco nutrido para mirar diferentes experiencias respecto a otro de los grandes trabajos que realizamos en el Archivo General de la Nación y puntualmente en el Grupo de Organización, Descripción y Reprografía.
Bueno, entonces creo que se nos va a ir el programa presentando a las personas.
No. Eso será muy puntual. Sí, haremos mención a todos los que han trabajado, pero pues bueno, por también cuestiones de espacio aquí en cabina, sí, claro, únicamente nos acompañan cinco invitados.
Y nosotros 2-7, qué maravilla. Entonces, Dieguito, por favor, preséntale a los oyentes tus invitados.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de alistamiento, digitalización y migración de la información, es decir, de las imágenes digitales y de las bases de datos a los sistemas de información que tenemos aquí en el Archivo General de la Nación. Y para ello contamos hoy con la presencia de Magda Rojas, Daniela Montoya, Omar Ortúa, Patricia Sepúlveda y Jairo Valle, todos vinculados al Grupo de Organización, Descripción y Reprografía durante este 2008.
18, estamos siguiendo. Bueno, antes de continuar, pues recordar a los oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @ Archivo General, y consultar en YouTube, canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entonces ahora sí empecemos el bombardeo de preguntas, Dieguito. Esto se nos va a ir rapidísimo.
Bueno, antes, como para contextualizar un poco, pues el trabajo que realiza el grupo es un trabajo en cadena, ¿sí? Y partimos del alistamiento de la documentación, pues que ya nos explicarán nuestras invitadas al detalle de qué se trata. Pasa luego al proceso de digitalización, la obtención de las imágenes digitales a partir de diferentes técnicas. Y por último, migrar esa información a nuestro sistema de información.
Muy bien.
Entonces, comencemos por el listamiento.
Por el listamiento.
Hola Magda, hola Daniela, ¿cómo van?
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros hacemos parte del grupo de alistamiento. Somos los encargados, pues como el nombre lo dice, alistar la documentación antes de pasar la digitalización. Pasa primero por nuestras manos, somos los encargados de foliar, alistarla, quitarle todo material abrasivo que tenga, ganchos, legajadores, ganchos de cocedora, alfileres, y pasamos a foliar la documentación.
O sea, en esa etapa de alistamiento se realizan dos funciones. Primero, como una limpieza documental, digamos así, y una vez retirados todos esos elementos, pasa al siguiente proceso que es foliación. ¿Qué es foliación?
Bueno, la foliación consiste en poner los números desde el primero, así sucesivamente. Hay que tener especial cuidado en pasar las hojas con delicadeza para que no se vayan a dañar. Hay documentos muy antiguos cuyo papel ya está muy debilitado, entonces hay que tener cuidado con eso para no dañar el documento. También nosotros en nuestro grupo ponemos el sello, que es insignia del archivo. Entonces, cuando se pone ese sello, eso quiere decir que el documento le pertenece al archivo.
Cabe aclarar y pues es necesario mencionar eso que, o darle importancia a lo que acaba de mencionar Daniela, el tema del sello en los documentos, ¿sí? Si alguien se encuentra un documento con un sello del Archivo General de la Nación fuera de la institución, pues evidentemente se trata o se ve evidenciado como algún tráfico de documentos.
Alguien sustrajo de esas cosas.
Sin querer, ¿no?
Se lleva así.
Todo sin querer.
Se lleva recuerdo de mi primera visita a la nación.
Entonces, precisamente, pues el sello es para cubrir un poco el tema del tráfico ilícito de documentos a nivel nacional o internacional. También hay archivos regionales que colocan sus sellos, uh-huh. y eso está, pues, obviamente contemplado por los diferentes grupos de conservación o, pues, o por los laboratorios en los diferentes lugares, permitiendo que la tinta del sello sea una tinta que no vaya a afectar también el documento.
Sí, claro, no,
¿sí? Porque cualquiera diría, pero si lo primero que nos dicen es no receten los documentos, no hagan con tintas solubles, etcétera, nos van a decir, ¿y por qué si ponen el sello? Entonces, exacto. Eso sí ha llevado su proceso, pues, obviamente, de revisión en los laboratorios.
Me imagino que hay que tener mucho cuidado a retirar ganchos y grapas. ¿Cómo lo hacen?
Sí, claro. Pues sí, debemos hacerlo con mucho cuidado, porque la mayoría de documentos, cuando tienen estos materiales, son documentos muy antiguos. Entonces, sí, como decía Daniela, el material de la hoja ya está muy, deteriorada. Entonces, pues sí, nada, o sea, con demasiado cuidado, pues sí, todo como se debe hacer, pero pues sí tenemos que tener esto mucho cuidado, porque pues las hojas se pueden rasgar o pues nos podemos quedar con un pedazo de...
Sí. Entra una hoja y salen dos, qué maravilla. La producción. Y eso de...
Reproducción.
¿Cómo estás? Exacto, este grupo reproduce documentación, una maravilla. Ustedes nos ayudan. Danielita, y en la foliación la hacen ustedes utilizando qué, esfero, lápiz, ¿cómo la hacen?
Nosotros utilizamos un lápiz, porque obviamente somos humanos, entonces si uno se desconcentra también hay que tener mucha concentración, porque si uno se desconcentra puede repetir folios o saltarse folios. Entonces se hace con lápiz para después fácilmente borrar, o si vuelven y la organizan los descriptores, entonces también hay que refoliar los documentos.
¿Te ha pasado que te equivocas?
Sí, claro.
¿Cuántas veces?
Muchas.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ahí cubrimos nuestra primera parte. Es decir, ya tenemos la documentación sin material abrasivo, debidamente foliada, con su respectivo sello. Ahora pasamos al campo de la digitalización. Y pues aquí nos acompañan Omar y Pati. ¿Cómo van?
Hola a todos. Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por la invitación. La idea es contarles un poco detalladamente lo que nosotros hacemos en el proceso de digitalización. Es cuando ya se va a ver el trabajo realizado de toda esa cadena de producción que se hace en alistamiento, en descripción, en organización, clasificación. Entonces nosotros lo que hacemos es digitalizar las imágenes para que el usuario final pueda verlas, pueda observarlas a través de un dispositivo móvil o la pantalla de un computador. Es un trabajo totalmente dispendioso para lo que este año estábamos haciendo, es protocolos notariales. Y verdaderamente trabajar en cierta documentación, pues lo hace mucho más al detalle para que quede una estética buena, que el usuario pueda observarla, pueda observar el detalle de las firmas, de los sellos, del contenido mismo del documento. Yo trabajo en un equipo de digitalización fotoeléctrico, es a base de fotografía, y precisamente lo que se hace es digitalizar toda esa documentación para posteriormente migrarla a Archidoc, la base de datos web de la GN, y allí queda para consulta junto con los demás fondos documentales que tiene la entidad bajo custodia.
Muy bien, y Patricia Sepúlveda, que está que se habla, bien, está que mejor.
Buenas tardes.
Deme la oportunidad, no sea malo.
Sí, gracias por la oportunidad. Sí, bueno, yo me encargo de la digitalización de documentación empastada. En este año se digitalizó un fondo de Superintendencia de Sociedades Anónimas. Fue un fondo bastante grande, se hicieron cerca de 250 tomos. También se digitalizó información de Ministerio de Salud, de Teguas. Y bueno, pues hablar un poco de la documentación. Antes de hacer la digitalización, pues cuando traen las solicitudes hay que hacer un diagnóstico de los documentos para saber en qué tipo de máquina lo vamos a hacer.
Tú analizas primero cómo está el documento para poder decidir en qué equipo lo vas a hacer.
Exacto, sí.
O sea, ¿cuántos tipos de equipos tienes? Sí. O cómo
exacto,
es la cosa?
Bueno, pues la GN cuenta con diferentes equipos. Hay equipos para digitalizar planos, fotografía, negativos. Hay un escáner robot para digitalizar documentación empastada y unos escáner cama plana para hacer documentación suelta. Bueno, también en la parte de reprografía, en el área donde yo soy, también trabajamos todas las solicitudes que se hacen internas. Trabajamos lo que son los negativos del Fondo de la Presidencia de la República. Las trabajamos con resolución de 600 DPI en formato TIFF.
O sea, ustedes reciben, aquí el archivo recibe un archivo fotográfico que está en tiras de negativos y tú te encargas de digitalizar negativo por negativo.
Uno a uno, sí.
Uh-huh. Y en promedio así, en un día, ¿cuántos negativos alcanzas a digitalizar?
En un día, solo negativos, 800 más o menos.
¿800 en un día?
Eso
es muy delicado.
Eso es delicado, claro. Es demorado, entonces creo que es una buena medida en términos de producción de una imagen digital, ¿no?
Aquí estamos dando datos para todas las empresas.
Eso. Quien desee, por favor, consultarías.
Sí, quien va a digitalizar negativo ya saben cuánto es. O sea, pero entonces, o sea, el archivo tiene equipos de acuerdo con el documento. Porque sí. La gente dice, bueno, vamos a digitalizar. La gente dice, no, pues tienen ahí cada uno en su escritorio un escáner que me aplane y pongan ahí hojas. No.
Sí, pues lo que les decía anteriormente, por ejemplo, si tenemos libros empastados, libros de biblioteca, se pueden trabajar en una máquina especialmente diseñada para digitalizar documentación empastada. Si tenemos planos, también hay un equipo especial para hacer documentación de gran formato.
Muy bien, Omar, y su merced estaba hablando también de que tenía que hacía la digitalización por medio de una cámara fotográfica, básicamente. Si usted hace también cosas sueltas, o hace tomos, o hace los dos.
Bien, a partir de que es un sistema de fotografía fotoeléctrico, se pueden realizar las dos tomas. Se puede hacer, realizar de forma independiente documentación suelta, pero asimismo también se puede realizar documentación empastada. Uh-huh. Claro, no va a ser la misma cantidad el resultado, claro. Porque uh-huh. Lo que es un poco más demorado, es más dispendioso, no es lo mismo tratar la hoja suelta con mucha más rapidez como a realizar un libro empastado. También la antigüedad que tenga el documento, eso también lo hace un poco más trabajoso.
Sí, de mucho más cuidado.
Entonces, uh-huh. Asimismo toca realizar cada imagen buscando la mejor forma para que la persona que la vaya a buscar, la persona que pueda acceder a ella y que pueda accesar a ella, pues precisamente la encuentre pues en condiciones óptimas para visualizar el contenido.
Bueno, aquí voy a hacer una pequeña cuña también porque, bueno, por temas de espacio no cabíamos todos, pero contamos también con un equipo especial, sí, claro. Digitalizador de rollos de microfilm, que ahí también producimos gran cantidad de imágenes a partir pues de una reproducción que ya se había hecho de la documentación física. Y para eso utilizamos entonces un equipo digitalizador, digitaliza absolutamente todo el rollo, luego hacer el respectivo corte fotograma por fotograma, y promedio está digitalizando, si no estoy mal, quizás unos 10 rollos al día.
Al día más o menos, que sí. Esos son...
¿Cuántos fotogramas es que trae un rollo?
Pueden ser desde 30 a 40 mil al día.
Entonces creo que es una buena cantidad de imágenes, claro, que también estamos sacando, claro, en esos rollos.
Bueno, y una vez se digitaliza, ya sea por el robot o por la cámara o por lo que sea, ¿todas esas imágenes para dónde van?
Bueno, esas imágenes van a reposar a los servidores que tenemos en el AGN. Uh-huh. Las imágenes, como ya creo que fue Patricia la que lo mencionó, pues imágenes en alta resolución, en un buen formato de preservación que nos permita pues obviamente conservar y preservar esa información digital a largo plazo. Por lo menos con los estándares que manejamos hoy día. Sabemos uh-huh. que la obsolescencia a veces de los formatos y todo eso es terrible, uh-huh. pero pues a la fecha nos han garantizado que el TIFF a un 300, 600...
Eso aguanta.
Uh-huh. Pasaríamos ya luego... Entonces, una vez en los servidores, a migrar la información. Obviamente hay que hacer un proceso de alistamiento de esa información, de enumerar las imágenes con el número respectivo de su folio y migrarlas al sistema de información. Y pues en ello también ha trabajado Jairo, aunque pues trabajo más en el tema de migración de la información, es decir, las bases de datos, pero ahí nos puede mencionar algunas cositas, Jairo. Hola, ¿cómo vas?
Buenos días, muchachos. Un gusto para mí estar trabajando al lado de ustedes. Yo soy la persona encargada de la administración de las bases de datos. Una vez las imágenes están digitalizadas y subidas a, o migradas al sistema de información Archidoc, que en este caso es propiedad del Archivo General de la Nación, se tienen las bases de datos. Esas bases de datos se me entregan a partir de los formatos únicos de inventario documental, los cuales son transferidos por las entidades externas. Cuando obtengo esos formatos únicos de inventario documental, el primer paso o la primera actividad es ubicar problemas de digitación de esos datos. Un ejemplo, fechas como 31 de enero cuando el 31 de enero no existe. Sí. Perdón, 32 no, no, no. de enero cuando el 32 sí. de enero no existe.
Ese lo abolieron hace rato.
Sí. Problemas como celdas vacías, saltos de numeración, ajá, datos mal digitados, que no se entiende la información como tal. Entonces, apenas se evidencia esos errores, se ingresa a corregirlos, lógicamente que con una verificación y un cotejo de la información física. Uh-huh. Ya corregido esa información, entonces se migra. El proceso consiste en la descarga, la transformación y el cargue de esos datos a una base de datos parametrizada con los campos de la ISAT-G, que es una norma internacional de descripción archivística. Luego, esos datos parametrizados se suben a Access, que es la base de datos con la que trabaja el sistema de información Archidoc. Y ya en Access, el último proceso es subirla al sistema de información Archidoc y luego asignar cajas y carpetas a esa información. Actualmente el proceso se lleva de manera manual, entonces gracias al equipo de trabajo en la cabeza del señor coordinador Diego García y el señor Sebastián Maldonado, se decidió desarrollar un software que permite hacerlo de manera automática, porque el proceso se lleva de manual y normalmente, de acuerdo a tiempos y movimientos, para 100.000 registros necesitábamos un promedio de 10 meses, 8 días para manipular esa información, para organizarla, para clasificarla y para ponerla en la planilla parametrizada que anteriormente les nombré. Con el software, este proceso se hizo, esos 100.000 registros, el software lo hizo en 23 minutos. Entonces, mire cómo podemos ser eficientes, efectivos y eficaces en nuestro trabajo.
Bueno, entonces ya vimos ahí más o menos cuál es el proceso de la cadena de trabajo. La cadena de producción del grupo de organización. Alistamos los documentos, parte fundamental. Sí, para mí la primordial, porque si salen mal las cosas desde ahí, todo va a repercutir. Sí. ¿Cierto? Luego pasamos a digitalizar, imágenes excelentes, buena calidad, buena resolución, se guarda para preservación, y luego las migramos junto con las bases de datos. Y ahí conformamos ya lo que es nuestro archivo organizado y dispuesto para el servicio al público.
Para la consulta.
Entonces creo que es un trabajo a resaltar, es parte de lo que se realizó durante este año y obviamente lo que se ha realizado en otros años, pero pues valía la pena aprovechar este espacio para dar a conocer el trabajo de cada uno de ellos.
Sí, contarle a los oyentes también que el Archivo General de la Nación lleva digitalizando documentación desde hace más de 15 años, mucho más, y que a esta altura, si la memoria no me falla, estamos llegando a los 24 millones de imágenes digitalizadas.
Ya más, 25.
25 sí, ya, señor. Un millón sí. más, yo tenía el dato de ayer, no el de esta mañana. Ah, como corremos, qué maravilla. Y obviamente los oyentes se imaginarán en dónde voy a guardar 25 millones de imágenes digitalizadas. Eso no es un servidorcito, ni es un disquito duro.
Sí, la memoria,
el disquito. Un computadorcito, un disquetcito, un DVD. No, tenemos un equipo bastante potente para ese tipo de cosas.
Y también espacio en la nube, ¿sí?
Porque sí, claro.
Pues obviamente es una información bastante delicada, por así decirlo. Sí, es el trabajo, como Mario ya lo mencionó, de más de 15 años. Uh-huh. Y pues de la noche a la mañana no se puede perder porque de pronto se daña un servidor. Entonces, claro, debemos tener esas copias de respaldo también muy bien resguardadas.
Bueno, aquí no tenemos sino dos representantes de alistamiento. ¿Cuántas personas trabajan en el grupo?
Bueno, en nuestro grupo tenemos, somos 7 personas y trabajamos pues con 2 personas que son de un convenio.
Ajá, el convenio que tiene archivo con Family Search, que eso es de la iglesia mormón.
Mormonas. Sí,
de la Sociedad Genealógica de Utah. O sea, en total 9 personas trabajando en documentación.
Sí, somos 9 personas trabajando en documentación.
¿Y se han visto apretados de trabajo, a pesar de ser tantos?
No. Pues el grupo de trabajo pues siempre como que se apoya. Tratamos de apoyarnos pues para tratar de cumplir, digamos, pues las metas que nos pone. Entonces, no ha sido...
No ha sido muy complicado.
No ha sido complicado.
O sea, se trabaja sabroso. No, habla tranquila, el coordinador está aquí, pero habla tranquila.
Sí. Pues pensándolo bien.
Pues ya que me dan la oportunidad, güey.
No, sí, igual... Igual, pues yo pienso que eso es muy importante en la parte de trabajo, ¿no? Tener como una tranquilidad y así fluyen las cosas mucho mejor. Entonces, pues creo que se logró la meta de este año en cuanto a foliación. Y sí, pues se logró la meta. Entonces, pues sí, hicimos muy buen equipo de trabajo.
¿Encontraron algo curioso en los documentos que vieron?
Sí, varias cositas. Bueno, pues...
Una, como por mencionar, porque
bueno,
ya
primero,
el tiempo nos está...
Bueno, nombres. Bueno, algo que me impactó a mí muchísimo. En las tarjetas de cadactilares, las del DAS, ellas vienen pues con la foto de la persona, pero pues esas tarjetas pues a veces viene también y habla de que la persona ya está muerta. Ajá. Entonces, esta persona ya estaba muerta y la foto del señor...
Sonrió.
La foto del señor, el señor se había suicidado y la foto pues del señor era en la cama tirado, pues la
totalmente
foto de...
sangrado.
Sí.
Oh, por Dios. Impresionante.
Qué maravilla.
Espero hayan podido dormir esa noche.
Te eras muy curioso. Omar, el grupo de digitalización, pues, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas trabajan en ello?
Bien, el grupo de digitalización nos encontramos 6 personas trabajando en los equipos, 4 manejando lo que es el equipo fotoeléctrico, 1 cámaras, 1 en el robot de escáner cama plana, y 1 haciendo la conversión de rollo de microfilm a imagen digital.
Y así en su trabajo, ¿no ha encontrado así otro muerto? Así como el que...
No, casi muertos no, pero sí en los protocolos notariales se encuentra, en las sucesiones se encuentra bastante interesante el tema de cómo la persona hacía cierto inventario antes de morir para dárselo a esa otra persona, de esa misma familia. Se puede observar en el inventario de las cosas, desde la cosa más mínima, un cubierto de plata o no sé qué, sí, o un collarcito, hasta la cantidad de libros, muebles, casas,
hectáreas
que se tenía. Exactamente. O sea, es muchísimo cómo se hacía el detalle para podérselo dejar a esa persona en vida. También la prensa que se maneja en aquellos tiempos, el edicto que iba en el periódico. Entonces también resulta interesante ver que, por ejemplo, en 1945, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, detrás se podía observar el edicto, pero asimismo se podía ver, digamos, las noticias y cómo se manejaban las fotografías en blanco y negro para podérselas mostrar al público. Y era totalmente distinta la publicidad de aquellos tiempos a la de ahorita. Entonces es bastante interesante porque no solo uno se enfoca en el trabajo de cantidades y cantidades, sino que también va mirando ese como transcurso que ha tenido como la historia misma y poderla pues digitalizar para ponerla al público. Entonces se hace buenísimo.
Bueno, su merced trabaja muy descansado porque te ha podido leer las escrituras, el periódico, o sea,
hay noticias, los muertos,
hace análisis de publicidad. Bueno, Jairo, cuéntenos, y en su grupo arriba, en ese trabajo tan dispendioso del digital, ¿cuántas personas hay?
En el grupo existen 4 personas que se encargan de migrar los datos, de migrar las imágenes a Archidoc, y mi persona, que soy la encargada del manejo de esas bases de datos. Olvidaba decir algo y que me parece muy importante rescatar, y es que el tema de las bases de datos, cuando yo hago una corrección de esos datos, estoy garantizando una información en el sistema de información íntegra, fiable, segura, confiable, usable. y que son principios mínimos, principios básicos de un documento electrónico y que hay que tener en cuenta en este momento. Quisiera compartir también una experiencia muy agradable con el tema de las bases de datos, que tuve la oportunidad y la gran dicha y ese honor de hacer la base de datos de conventos agustinos. Una base de datos que sus fechas extremas están alrededor de 1569, el documento más antiguo, y el documento más reciente, 1850. Entonces, allí encontramos información de ese entonces, cómo la iglesia tenía el poder en el país, y de hecho, en algunos documentos citan cómo la iglesia ejecutaba a las personas cuando por alguna causa, que normalmente las causas eran que les prestaban plata y no pagaban, los ejecutaban. Y lo dice tal, y tal cual el documento. ¿Sí?
Y esa sana costumbre, ¿dónde se perdió?
Entonces es yo tremendamente.
Creo que no se perdió. Pero no, eso es extra micrófonos, perdón. Sí. ¿Corden? No.
Entonces, para mí, es conocer esa historia. Es un orgullo porque pues la verdad es conocida del tema. Existieron muchos conventos aquí en Colombia, en Bogotá especialmente, y conocer esa historia es como les decía un verdadero placer, porque pues sabemos de dónde, de esa manera sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Lógicamente.
Sí, es importante contarle a los oyentes que si alguno de ustedes ingresa a la página del Archivo General de la Nación, al link de consulte, y ahí está Archidoc, donde pueden ver toda la información. Uno tiene una información en la pantalla y no se imagina siquiera cuánto trabajo hay allí detrás de cada cosa, de cada documento, de cada imagen que ustedes van a ver. Tenemos una cantidad de personas increíble trabajando detrás de ellas, haciendo un trabajo minucioso, tan minucioso como quitar una grapa con todo el cuidado, poner un número con lapicito, tomarle una foto, hacer un escáner, ponerle una base de datos, una cantidad de trabajo increíble para que finalmente llegue al usuario. O sea, el trabajo que se hace es bastante dispendioso, bastante, bastante fuerte.
Bueno, entonces ya para terminar, aquí sí me voy a permitir dar los agradecimientos a todos rápidamente. Sí. Entonces, en el grupo de alistamiento está Judy, Sandra, Juan Carlos, está Magda, Daniela, la señora Olga, está Cindy, sí, en Sandra. Digitalización están Omar, Felipe, John, Luisa, Patricia Romero y Patricia Sepúlveda. Y en migración de información pues están Javier Romero, está Marcela Sánchez, Paola Sánchez, David Barrera y pues Jairo Valle.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN, Archivos para la Historia, agradeciendo la presencia de nuestros invitados y a todo el grupo que representa. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a todos por escucharnos.
Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!